qué está pasando con los precios de la vivienda en las principales economías del mundo, a qué riesgos se enfrenta la economía del planeta si se produce el estallido, cómo puede afectar todo eso en esta parte de América del Sur. Vamos a conversarlo con el economista Pablo Rosselli, de CEA de Deloitte Touche.
Análisis económico.
Buen día, Pablo.
Buen día, Emiliano.
¿Qué está pasando con los precios de la vivienda en los principales países, las principales economías del mundo?
Bueno, desde mediados de la década del 90, los precios en los mercados inmobiliarios de la mayoría de las economías desarrolladas vienen creciendo a un ritmo extraordinario, y como consecuencia de eso, hoy en día se están ubicando en niveles muy elevados. Para dar una idea de lo que estamos diciendo, según la revista The Economist, Emiliano, el precio de la vivienda en Estados Unidos acumula un aumento medido en términos reales, es decir, descontando la inflación, de 73% respecto del año 1997, y eso no es nada si lo comparamos con subas de 145% en España o de 155% en Inglaterra, siempre variaciones en términos reales. Estos son números realmente impresionantes, pero tengamos presente que un fuerte aumento del precio de la vivienda no implica de por sí que necesariamente haya una burbuja.
Entonces, Pablo, ¿qué otros indicadores han encendido esta señal de alerta? Bueno, que no es solo el precio.
Bueno, uno de los indicadores que los especialistas siguen más de cerca es la relación que hay entre el precio de la vivienda y los alquileres. Este indicador es equivalente a otro indicador que se mira a los mercados bursátiles, que es la relación entre el precio de una acción y las ganancias que paga esa acción. Así como el precio de una acción debería estar en línea con los dividendos, el precio de las casas debería estar en línea con el valor de los alquileres.
¿Podemos explicar un poco más ese concepto?
Sí, y aclarando que estamos simplificando mucho el problema, si alguien piensa que pagar un alquiler va a ser en términos financieros más barato que comprarse una casa, no se va a comprar una vivienda y optará por vivir en una casa alquilada. Por el contrario, si piensa que pagar el alquiler al final va a ser más caro que comprar la casa, y en eso incluyo el pagar los intereses de una eventual hipoteca, o inclusive tener en cuenta que se dejan de percibir intereses por el monto que esa persona invierte en la casa, bueno, si en ese caso la persona efectivamente terminará comprando la casa. Lo mismo sucede con quienes compran inmuebles como inversión. Si estas personas creen que lo que pueden cobrar de alquiler en el futuro es mayor que el precio de la vivienda, incluyendo los intereses que se dejan de percibir por invertir el dinero en la casa, entonces comprarán la casa para alquilarla. Pero si creen que la suma de los alquileres que se pueden cobrar no va a compensar ese costo financiero de la casa, entonces no harán la inversión. Bueno, si los agentes piensan de esa manera, y en la comunidad académica hay un razonable consenso de que más tarde o más temprano se termina haciendo ese tipo de cálculo, llamémosle bastante racional, bueno, entonces los precios de las casas deberían reflejar las expectativas respecto a los alquileres futuros. Es decir, los alquileres que podría cobrar un inversor o los alquileres que se ahorraría una familia que compra una casa para vivir deberían estar en línea con el precio del inmueble.
Bien, creo que se entiende la lógica de esta comparación. Pero entonces, si vamos a ella, si recurrimos a ella, ¿qué conclusiones arroja, Pablo?
Bien, la relación entre los precios de las viviendas y los alquileres actuales está en un nivel récord. Eso significa que el precio de la vivienda es muy alto en relación a los alquileres actuales. Según la revista The Economist, en Estados Unidos esa relación está 35% por encima del promedio de los últimos 30 años, y en el caso de Inglaterra, en Australia y en España, esa relación entre el precio de la vivienda y alquileres actuales supera más de 50% el promedio histórico.
Si entiendo bien esto, Pablo, parece que hubo un aumento, digamos, desmedido de los precios en relación a los alquileres.
Bien.
Allí está el indicador, ahí está la señal de que nos encontramos ante una burbuja.
Bien, ese es por lo menos el razonamiento principal de los analistas que marcan que estamos ante una burbuja. Sin embargo, tenemos que aclarar, Emiliano, que una relación alta entre el precio del alquiler y entre el precio de la casa y el alquiler, como la que estamos observando ahora, en realidad puede tener dos interpretaciones diferentes.
¿Qué dos interpretaciones?
Bueno, algunos podrían pensar que los precios subieron en los últimos años porque se están anticipando a un aumento futuro de los alquileres. En ese caso, los precios son altos en relación a los alquileres actuales, pero eso obedecería a que se prevé que los alquileres suban en el futuro de manera de restablecer esa relación que tiene que haber entre el precio del inmueble y el alquiler. La otra interpretación tiene que ver con la conclusión que tú presentabas. ¿Por qué los precios podrían estar mucho más altos que los alquileres? Bueno, quienes piensan eso dirían, los inversores están comprando casas porque piensan que el precio de las casas va a seguir subiendo. En ese caso, la ganancia de los inversores no estaría en los alquileres que podrán llegar a cobrar en el futuro, sino en la posibilidad de vender la casa más cara dentro de un tiempo, lo que los economistas llamamos hacer una ganancia de capital. Y si las personas compran casas solo porque el precio está alto y esperan que siga subiendo, entonces estaríamos ante una burbuja en el mercado inmobiliario, porque al final alguien tiene que estar dispuesto a pagar más alquileres. Y si eso no es así, en algún momento, más tarde, más temprano, los precios terminarán bajando.
Bueno, ante esas dos posibles explicaciones, ¿qué conclusión se puede sacar?
La verdad, Emiliano, es que es muy difícil sacar conclusiones tajantes en este tema. Lo que muestra la evidencia empírica es que es muy fácil reconocer una burbuja después que estalló, pero no es tan fácil determinar con certeza de que se trata de una burbuja cuando todavía la burbuja está creciendo. Como dije antes, estos precios extraordinariamente altos de la vivienda que observamos en muchos países desarrollados y la relación que actualmente tienen con los alquileres podrían ser de equilibrio, podrían ser sostenibles si en los próximos años los alquileres subieran fuertemente. Si fuera obvio que estamos ante una burbuja, entonces por lo menos no tendríamos que encontrar tantos agentes dispuestos a comprar a precios tan altos. En otras palabras, Emiliano, es cierto que todas las burbujas, cuando se rompen, tienen como antecedente una relación precio-ganancias muy alta, pero no todas las relaciones precio-ganancias altas tienen luego por delante una burbuja. De hecho, en el caso de los mercados bursátiles, que a los efectos sirve de comparación, la relación precio-ganancias ha probado ser un muy mal predictor de la variación futura de los precios de las acciones.
Queda claro, Pablo, que las burbujas no son fáciles de reconocer.
Exactamente.
Pero en el caso de los mercados inmobiliarios tenemos, de hecho tenemos varias voces de peso, varias voces con autoridad que advierten sobre esta situación. Entonces,
sí, eso por lo menos nos debe hacer reflexionar sobre el punto. La Reserva Federal y muchos analistas privados vienen señalando los peligros desde hace bastante tiempo. Inclusive la revista The Economist, que es bueno, que recién mencionábamos algunos datos de algunos artículos publicados por la revista, ha venido advirtiendo sobre este tema, y la revista The Economist es en alguna medida una referencia importante porque fue uno de los ámbitos en los que más se advirtió sobre la burbuja de las acciones tecnológicas de fines de los 90, con lo cual es una opinión por demás calificada. Y el propio fondo ha insistido sobre este tema en sus últimos informes semestrales.
Justamente para terminar, Pablo, ¿cuáles son los riesgos de esta situación para la economía mundial y, por supuesto, los riesgos eventualmente para nuestro país?
Bueno, si esta eventual burbuja terminara pinchándose y si finalmente se observara un descenso fuerte de los precios de los inmuebles, eso podría tener un efecto negativo importante en la economía mundial. ¿Por qué decimos esto? Por lo siguiente, muchísimas familias en los países desarrollados se han endeudado con hipotecas importantes, aprovechando una coyuntura de bajas tasas de interés y de precios de las viviendas en alza. Una caída del precio de las viviendas determinaría un empobrecimiento de esas personas, que en definitiva conservarían sus deudas, pero tendrían inmuebles de menor valor. En ese sentido, eso sería similar a una caída fuerte de las acciones en las bolsas de valores. Un eventual empobrecimiento de esas familias podría derivar en una reducción del gasto, en una reducción de la actividad económica, y en ese escenario de menor actividad económica podríamos agregar en algunos casos dificultades en los bancos, porque siempre que los precios de las viviendas bajan mucho, a los bancos se les hace más difícil recuperar los créditos hipotecarios que consiguieron en el pasado. Bueno, todo eso lógicamente se trataría de un escenario negativo para nuestro país, porque un estancamiento o una recesión mundial afectaría nuestras exportaciones y por lo tanto también nuestro crecimiento económico.